Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es El Mediodía, COPE Ferrol. Ferrol es la tercera ciudad gallega en contar con un espacio de preservación familiar. ¿Qué es esto? Bueno, pues se trata de un recurso puesto en marcha por la Xunta de Galicia, la Asociación Arela y Meniños para proteger a la infancia y a la adolescencia, a menores hasta los 18 años que tienen dificultades en el seno familiar. Una especie de hermano mayor, pero ofrecido en este caso por la Administración Autonómica y estas entidades de manera gratuita y como herramienta preventiva para evitar un riesgo mayor. Verónica Rivadulla, la directora de esta nueva instalación en la ciudad de Ferrol, nos ha explicado las intervenciones que allí se llevan a cabo en este nuevo centro que está, bueno, pues ubicado en la Avenida de Santa Mariña, en este caso en el Ayuntamiento de Ferrol. La escuchamos.
Las nenas que tienen dificultades para tener relaciones sanas con los papás, tienen dificultades escolares, tienen comportamientos fuera del marco positivo de la parentalidad, nos ahí trabajamos con los nenos, hacemos intervención, hacemos actividades de refuerzo escolar, actividades de ocio en familia para que aprendan a compartir y a comprender las necesidades de los rapaces, de las rapazas en un entorno positivo.
Y más cosas. En una hora, los mayores de Ferrol han agotado las 55 plazas para asistir este próximo viernes a las fiestas de San Lucas en Mondoñedo. Desde las 6 de la mañana, muchos de ellos estaban en la agencia de viajes. Algunas de las críticas han pasado porque en esa cola había gente que ya había participado en ese viaje hasta el San Froilán de Lugo. Y también hay una buena noticia. El Super 11 de la 11 ha dejado un premio de 3.000 euros en Ferrol. Fue en el sorteo de este pasado sábado, día 12 de octubre. En los próximos minutos, no te vayas, porque vamos a hablar, entre otras cosas, de la problemática que existe en Valdoviño con el jabalí. El pasado sábado, la Xunta declaró en este ayuntamiento la emergencia cinegética. Hablamos a continuación con su alcalde.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
La semana pasada hablamos de los daños que está provocando el lobo. Es una especie incluida en el ESPRE, protegida y que no se puede cazar. Sí se permiten las batidas de los jabalíes ante la proliferación también de esta especie que causa daños en cosechas, incluso accidentes. Vamos a hablar de todo ello, de lo que pasa en Valdoviño desde el pasado sábado con su alcalde, el socialista Alberto González. Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes a todas.
El entorno de la laguna de Afrouxeira es uno de los lugares preferidos de los jabalíes para hacer de las suyas. ¿Cuáles son las problemáticas que estaba creando este animal, alcalde, y cómo se van a estructurar estas batidas en los próximos días y semanas?
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, yo creo que no solamente tenemos que hablar de la laguna Afrouxeira, aunque es cierto que la movilidad de estas familias pues es muy grande, ¿no? Yo creo que en todo el término municipal tenemos un problema muy importante con la vinculación a toda la fauna salvaje y sobre todo con la problemática desde el punto de vista de la seguridad. Ya no también desde el punto de vista de la producción, porque como vimos estos días también están destrozando muchísimas de las cosechas, ¿no? Pero sobre todo también de la seguridad. Y también hay que recordar que se incorporan a las zonas urbanas. Yo creo que la Xunta de Galicia tiene que tomar unas decisiones fuertes y severas a la hora de no solamente establecer una serie de batidas, sino también de establecer una serie de elementos y de cordones de seguridad para evitar que salgan de las zonas protegidas. Yo creo que está muy bien esto de tener fauna salvaje, pero de alguna forma tienen que controlarla. Yo creo que el hecho de, como en otros ayuntamientos, decir que los que tenemos zonas urbanas o con zonas con población, que pongamos jaulas, pues yo creo que no es la efectividad, ¿no? Lo que tienen que hacer, igual que como los vecinos y vecinas que tienen otro tipo de animales y que tienen que cuidar de ellos para que no salgan, pues en este caso tendrá que ser lo mismo la Junta de Galicia, que tiene que tomar una serie de medidas para que la fauna salvaje, si sale, tenga que genere los menos daños posibles y sobre todo que no salga de los lugares de protección. Uh-huh. Y yo creo que eso es lo más importante.
¿Hasta cuándo se autorizan estas batidas?
Bueno, yo creo que una vez que se ha establecido la emergencia, yo creo que la Junta determinará según necesidades a lo largo de todo el tiempo que sea necesario, ¿no? Cada vez que haya una serie de denuncias, el protocolo tiene que ser autorización por parte de la Junta de Galicia a través de las asociaciones de cazadores y a partir de ahí pues buscarle, pues bueno, pues una búsqueda definitiva, y yo creo que, por decirlo de alguna manera, aunque sea sin muerte, pero que debería de hacerse también en momentos posteriores, ¿no? Un poco más avanzados hacia épocas de cría, ¿no? Bueno, yo creo que es una problemática, hablabas también antes del lobo. El lobo lo tenemos prácticamente a menos de 500 metros de la última vez que fue visto de la zona urbana de Valdoviño. O sea, yo creo que la Junta de Galicia tiene que empezar a valorar qué está pasando y tener que también tomar medidas, ¿no? Yo creo que, como dije antes, ¿no? Los propietarios de los animales tenemos que tener una serie de medidas de precaución, pues en este caso los propietarios de los animales, que son la Junta de Galicia, que es la que tiene que encargar la gestión, tendrá que tomar las medidas adecuadas para que estos no generen daños, sobre todo que no generen peligro a las personas y a las cosas.
Uh-huh. Alcalde, más asuntos. Se haga va a notificar a los propietarios de 2.500 fincas el deber de proceder a su limpieza. Después de una inspección en el estado de la gestión de biomasa en diferentes fajas secundarias de su ayuntamiento, ¿verdad?
Sí, bueno, prácticamente en varios ayuntamientos de la comarca y muchos de Galicia, a través de un convenio de la Xunta, Federación Gallega de Municipios y Provincias, con SEAGA, lo que se está haciendo son los planes de protección, de fallas de protección contra los incendios, que eso ya fue aprobado en su día, si no recuerdo mal, en este mismo año fue aprobado y a partir de ahí se pone en práctica las inspecciones por parte de los técnicos de SEAGA, las comprobaciones y una vez que se han comprobado 6.500 parcelas, se está empezando a notificar a 1.500 que corresponden con propietarios identificados y otras casi 1.000 que corresponden a no identificados, ¿no? Que van a través de otro procedimiento. Bueno, yo creo que mucha gente nos decía que por qué no se estaba denunciando a la gente, a los propietarios que no limpiaban. Bueno, pues yo creo que esto es un procedimiento, es cierto que es un procedimiento grande, pero es que es un procedimiento que unifica a todo el mundo por igual, ¿no? Y entonces lo que está claro es que no hay divergencia, no se separa por espacios, no se separa por gente que denuncia o no denuncia, sino que en este caso la administración tomó la decisión de proceder a comunicar a todas las personas que no tuvieron la precaución o la prevención de mantener sus propiedades limpias o de mantener sus propiedades con cortas alejadas de los 50 metros de la protección de las viviendas y de los núcleos rurales en este caso, pues que tienen y recordarles que lo tienen que hacer. Además, en esa carta no solo se les recuerda que lo tienen que hacer, sino se les marca también un procedimiento y se les advierte el procedimiento, no solo sancionador, sino también de ejecución subsidiaria, ¿no? Yo creo que era necesario, y era necesario porque, pues por desgracia, no se estaba haciendo, ¿no? Pues bueno, yo creo que a partir de ahí hay muchas preguntas, evidentemente también hay errores a la hora de calificar algunas de las propiedades, pero bueno, todo es subsanable y lo que se tiene que llevar a esto es a que en esas áreas pues tengamos unas zonas limpias y con prevención, sobre todo para el peligro de incendio.
Alcalde, ¿para cuándo será la realidad esa pista polideportiva y las dos pistas de pádel cubiertas con césped artificial que se van a construir en Valdoviño después de que este sábado finalizase el plazo de presentación de ofertas?
Bueno, pues estos días estaremos a abrir el primer sobre de oferta y, bueno, el sábado lunes, porque el sábado fue festivo y, por tanto, acaba hoy el día de presentación de las ofertas. Y esperemos que, por lo que me lo trasladan los funcionarios, alguna oferta haya. Y esperemos abrir, bueno, el licitador. No sabemos evidentemente nada más que el procedimiento se inicia y el procedimiento continúa, ¿no? Esta semana posiblemente iniciaremos la primera apertura de sobres y esperemos que en este caso pues podamos concluir el procedimiento y la ejecución de las obras, como no pudimos hacerlo en la anterior ocasión en la que fueron adjudicadas, pero por problemas con la propia empresa, pues no pudieron ser finalizadas, ¿no?
De acuerdo. Pues, alcalde de Valdoviño, Alberto González, muchísimas gracias por darnos estos datos en nuestro espacio. Que tenga buen día.
Gracias y un saludo a todos y a todas.
El Hospital Rivera Juan Cardona tiene nuevos servicios: otorrinolaringología, logopedia, unidad de salud mental, cirugía vascular, dietética y nutrición, un nuevo equipo de ginecología especializado en la menopausia y mucho más. En el Hospital Rivera Juan Cardona atendemos a las principales aseguradoras y pacientes particulares. Estamos en Rúa Pardo Bazán, en Ferrol. Puedes pedir cita online en www.hospitaljuancardona.es. Somos Rivera Juan Cardona. Somos salud responsable. Llegó el otoño a Dino Jara Hombre. Ven y te enseñaremos todas las novedades de las mejores marcas de moda. Meyer, Pioner, Pierre Cardin, Dos Galgos y muchas más te están esperando en Dino Jara. Vístete con nosotros y sentirás la comodidad de la moda casual con la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba número 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales.
Disfruta de la alta definición en Portela Ópticos. Desde el 15 de octubre hasta el 15 de noviembre, el mes del progresivo. Llévate dos gafas con lentes progresivas y antirreflejantes desde solo 199 euros. Y además disfruta de un 30% de descuento en lentes progresivas premium. Examen optométrico completo y personalizado con los mejores equipos y los mejores profesionales. Con nuestra garantía de adaptación, verás el mundo de otra manera. Portela Ópticos, en calle Vigo 28, La Gándara.
Esta es la vida del emigrante, del vagabundo, del sueño errante. Coge tu vida en tu pañuelo, con tu pobreza tira pa'lante.
En Narón teñen o plazo de inscripción aberto para dous cursos importantes para diferentes colectivos de poboación. O primeiro, Conéctate a Era Digital, son accións dirixidas ás persoas maiores para que aprendan a sacar uso aos seus teléfonos móviles e lograr así esta inclusión digital. Outro é para a alfabetización de persoas migrantes en español e en galego. A vida conta do número de persoas que van chegando e que teñen, bueno, pois escasos coñecementos da nosa lingua e da nosa cultura. Vai nos contar todo isto a concelleira de Benestar Social de Narón, María Lorenzo. Benvida, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde. Aquí para dar resposta ao que queirades preguntar.
Unha nova edición dese curso Conéctate a Era Digital, porque a brecha digital dos maiores moitas veces pois provoca un maior aillamento, non, deste colectivo.
Efectivamente, en Narón non queremos que ninguén se quede atrás, en dende aí nos estamos facendo estas sesións, talleres ou grupos para que a xente sexa máis capaz, non, de estar conectada, de manexar o seu dispositivo móvil. Tamén se ensina manexo das tablets e se abordan distintos usos: cámara, Bluetooth, internet, correo, Facebook, outras redes sociales. Porque, bueno, é o que comentabas, non? Cando nos quedamos atrás, nos illamos, non só en tarefas cotidianas, banca, miles de tarefas que se fan agora a través dos nosos dispositivos, sino que tamén nos illamos socialmente, e é un obxectivo en Narón loitar contra este illamento e contra a soidade. De isto temos outros programas que traballan para eso, como Acompañándonos e Encontros. E creo que un dominio, un mellor uso da tecnoloxía tamén nos arropa e nos acompaña no social.
Hai varios centros nos que se va a cabo este proxecto, cunha duración total de 20 horas. Son os maiores de Narón predispostos a acudir a estas accións?
Pois sí, porque vanse desenvolver en casi todos os locais sociais. Hai algún que, bueno, que non conseguiu grupo, outro que xa a Asociación de Veciños xa tiña en marcha un grupo propio, non? Organizado pola propia asociación, pero o resto van funcionar nos locais sociais das distintas parroquias.
Bueno, para las inscripciones pueden llamar a un teléfono 647-787-006. Imos falar tamén dun colectivo que cada vez é máis mayoritario das persoas migrantes que en moitos casos tamén teñen dificultades para integrarse polo tema do idioma. Tiñades algo parecido para as mulleres, pero neste caso este curso de alfabetización para persoas migrantes está pensado tanto para homes como para mulleres. Como se vai a levar a cabo?
Bueno, pues vais a desenvolver na biblioteca nun horario de tarde, de 7:30 da tarde ás 9 da tarde, para permitir a conciliación co laboral, ¿no? E si son personas con fillos, que puedan conciliar da mellor maneira posible cos extraescolares. Por eso este horario un poquinho máis de tarde. Desenvolverase ata decembro en ese horario e na biblioteca. Son dous grupiños de seis persoas cada grupo para asegurar garantir certa calidade e nos descarta que algunha tarefa pois teña lugar en común, ¿no? Algún grupo de conversa, pero bueno, se desglosan en dos grupos un poquinho tamén do perfil da persoa migrante, se acaba de chegar, se manexa máis ou menos o idioma, segundo o nivel. Serán en castelán, tamén en galego, e creemos que eso é fundamental para capacitar as persoas, ¿no? Para que poidan estar en mellor disposición de búsqueda de emprego e desenvolver outros roles na nosa comunidade sin sentirse ao marxe.
María, cales son os colectivos, as persoas migrantes, de onde surxe esta necesidade? É dicir, cal é o grupo de migrantes máis colectivo que vede susceptible de participar neste curso? Porque imagino que, claro, a través dos servizos sociais, por exemplo, vanse detectando estas necesidades.
Sí, claro que sí. É dicir, nos empezamos con isto, co grupo de mulleres vulnerables, donde unha desas vulnerabilidades é a situación de ser muller y de ser población migrante, y ahí empezó ese curso de alfabetización que está desenvolviéndose en esta edición también, no ano, en este curso 24. Entonces, queríamos ofertarlo también a población mixta, con derivaciones desde el servicio sociocomunitario, pero también puede haber personas que se nos escapan y hay que ofrecerles también esa posibilidad de poder capacitarse y conectarse a través do idioma, a nosa cultura, bueno, que estén máis integrados y eu creo que a palabra é esa, ¿no? Integración e inclusión. E é o que pretendemos e o traballamos en Narón desde distintas áreas.
María, para rematar, sabes qual é o colectivo migrante máis mayoritario no voso municipio?
Pois non, daría que consultalo. Non sabría decirse a procedencia. Temos colectivos de Senegal, Marrocos, Brasil, pero non sabería ahora mismo decirse cal é o máis mayoritario. En calquera caso, acollemos, damos a benvida a quen queira pasarse pola biblioteca e que nos chame esos teléfonos para estar máis incluídos en Narón e ser ben acollidos, que así tratamos de facelo.
Graciñas, María, moi boa tarde. Hablar de Muebles Narón es hablar de muebles de calidad, muebles de diseño clásico, moderno y actual. Acércate y visita la exposición, te ayudarán y asesorarán con su buena atención profesional. Muebles Narón, en carretera de Castilla 412, en Freixeiro, Narón. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es En Mediodía, en COPE Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. Falleció en Sequeiro la señora doña Amalia Rico Ameneiros a los 96 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hermana Carmen, sobrinos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy lunes en el cementerio de Santa María de Sequeiro con salida de la Capilla Ardiente a las 5:30 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Favores por los que anticipan las gracias. La Capilla Ardiente está en el tanatorio de Valdoviño, en la sala número 1. Hoy en la sección Libros COPE hemos encontrado un libro muy curioso. Como curiosa era, y el calculador de Anticitera, Los secretos de la primera máquina del tiempo. Así titula el ferrolano Florentino Blas Fernández Cueto a su última publicación. Anticitera es una isla griega ubicada al noroeste de Creta. En ella, en el año 1900, se halló un pecio a 50 metros de profundidad. En él los buzos encontraron estatuas, joyas, mobiliario y un curioso mecanismo, una especie de ordenador analógico, que sería el más antiguo y curioso del mundo. Lo curioso también es que a día de hoy la mayoría de los secretos de este calculador, esa primera máquina del tiempo, como le llama Florentino, pues no se pueden explicar. Florentino, ¿es así? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí.
Igualmente. Creado hace más de 2.200 años. Esto supera un poco las limitaciones, ¿no?, del conocimiento que se tenía de aquella época. ¿Por qué el calculador de Anticitera resulta tan curioso hoy en día?
Pues por varias razones. Una de las principales razones es que actualmente los investigadores que siguen todavía intentando desvelar los últimos misterios de este calculador no son capaces de reproducirlo, es decir, de fabricarlo, como lo hicieron hace 2.200 años. Entonces, esa es una de las cosas más impresionantes de este calculador, porque tiene una serie de engranajes, están hechos en bronce, que tienen solamente pocos milímetros y con una precisión absoluta para determinar, por ejemplo, eclipses solares, lunares, y lo más increíble, era capaz también de determinar dónde tenían que celebrar los antiguos griegos lo que eran las Olimpiadas.
Anda.
Sí, les daba cuatro lugares donde podían celebrarlas y también el tema de las cosechas. Entonces, si usted lo piensa, la precisión que tenían que tener es absoluta, lo cual significa que las herramientas que tuvieron que usar tenían que ser más precisas todavía. Entonces, actualmente, a ver, los que más han desarrollado y investigado el tema del calculador y gracias a lo cual se ha podido determinar cómo funciona, es de la Universidad, del Colegio Universitario de Londres, UCL, y el mayor investigador se llama Tony Frith. Ahora lo que están intentando precisamente es fabricar el calculador con las mismas herramientas que tenían los griegos y no son capaces.
Curioso, ¿eh? O sea, al principio se pensaba que era un astrolabio, ¿no?
Sí.
Que calculaba, bueno, un poco, pero calculaba la posición de los cuerpos celestes. En el año 2006 se desentrañó más o menos su funcionamiento. Permitía prever eventos cósmicos del futuro, pero también del pasado.
Efectivamente, sí, era capaz de determinar, por ejemplo, cualquier tipo de eclipse. Yo todo eso lo explico en el libro.
Uh-huh.
El libro tiene 6 capítulos y en uno de los capítulos lo que explico es que pueden los lectores usar un simulador, que es una de las cosas que
claro,
es interesante.
Claro, tiene unos códigos QR que...
Sí, el libro está lleno de códigos QR, porque aquí de lo que se trata, para mí, como... prácticamente durante 35 años di clase, entonces yo quería que los alumnos fueran sobre todo actores, más que espectadores. Entonces, con el libro lo que pretendía hacer es exactamente lo mismo, que los lectores puedan participar de los contenidos. Entonces, a través de un código QR van a poder descargar una app, uh-huh, al teléfono móvil que es un simulador exacto del calculador de Anticitera. Ese simulador, esa app, la hizo precisamente un griego que durante muchos años estuvo desarrollando e incluso estudió en Londres todo el tema de astronomía y al final consiguió desarrollarlo. Incluso en el libro aparece la página web de dicho arqueólogo. Comentar que a través de ese simulador los lectores van a poder determinar eventos del pasado y eventos del futuro. Es decir, eclipses que sucedieron hace, por ejemplo, 100 años. Pero no solamente eso. Lo más sorprendente es que yo, utilizando este simulador, me di cuenta que el 12 de agosto del año 2026, aquí en Ferrol, vamos a tener un eclipse total de sol, un eclipse solar. Yo eso no lo sabía. Lo vi y dije, no me lo puedo creer. Y entonces lo comprobé en la página web de la NASA y efectivamente es así. El 12 de agosto del año 2026 aquí va a haber un eclipse total de sol.
Nos lo apuntamos, porque tampoco tenía este dato. Y además una aplicación que ha desarrollado usted mismo, porque como bien contaba, ha sido profesor durante mucho tiempo de electrónica e informática aplicada a la educación. ¿Cómo decide embarcarse en esta investigación literaria y también arqueológica? ¿Cuáles son las fuentes a las que acude? Porque el trabajo de documentación e investigación ha de ser inmenso, ¿no?, para escribir este libro.
Efectivamente, le explico. Lo que pasa es que, yo también tengo que contarlo todo. Yo ahora estoy muy especializado en inteligencia artificial. Ya desde hace muchos años, desde el año 92 que compré un libro, empecé también a investigar ese mundo. Y ahora, gracias a la inteligencia artificial, podemos hacer investigaciones realmente complejas y profundas en poco tiempo. Gracias a la inteligencia artificial pude mirar cantidad de documentación de diferentes investigadores, de diferentes países, y hacer síntesis. Lo que hice a continuación, una vez que lo tenía sintetizado, lo tuve que adaptar en base a lo que yo quería escribir en el libro. Gracias a eso pude hacerlo. Pero no solamente lo escribí por el hecho de utilizar la inteligencia artificial. Me pareció una historia apasionante porque además le encuentro una de las anécdotas, porque cuando encontraron los restos del calculador en el fondo del mar, cuando se tiraron al fondo, porque esto fue hubo una tempestad, era un barco que buscaban esponjas, y entonces decidieron refugiarse en la isla de Anticitera. Cuando amainó el temporal, le dijo, vamos a bajar a ver si hay algo ahí abajo. Y entonces el que bajó casi 50 metros, salió muerto de miedo. Salió a la superficie diciendo que hay gente muerta ahí y tal. Y no es que hubiese gente muerta, es que eran estatuas del pecio romano que se había hundido. Entonces volvieron al año siguiente, en 1900 no lo sacaron al año siguiente. En 1901 volvieron a bajar y encontraron como una especie de engranaje metido ahí, una especie de piedra con restos del fondo del mar, y estuvieron a punto de tirarlo. Pero se lo llevaron a lo que es al Museo Arqueológico de Atenas, y Valerio Steit, que era un arqueólogo que estaba en esos momentos allí, se dio cuenta de que efectivamente había algo raro. Entonces quedó ahí abandonado durante 50 años, hasta que lo descubrió Derek de Sola Price en los años 50. Y este hombre se llevó 24 años investigando esos restos y descubrió que podía ser un astrolabio.
¿Dónde está ahora el calculador de Anticitera?
Está allí en el Museo Arqueológico de Atenas. Uh-huh. Y además le voy a comentar otra anécdota que es muy interesante. En la década del 2000, Tony Frick quiso llevárselo a Londres para hacerle un escaneo, como una resonancia magnética, para determinar las capas, qué es lo que pudiese haber. No le dejaron, le dijeron que no le daban permiso para sacarlo del Museo Arqueológico de Atenas, y entonces tuvieron que construir una máquina y se la llevaron al museo. Y gracias a eso pudieron descubrir que el calculador, en los restos, tenía como 3.000 caracteres, que era el manual de usuario. Gracias a ese manual de usuario consiguieron después reproducirlo en simulación. Y, de hecho, el simulador que hizo este hombre de Grecia se basa en ese manual de usuario que descubrió Tony Frith.
Bueno, pues un invento tan misterioso como sorprendente del siglo II a.C. sobre el que ha investigado Florentino Blas Fernández, ya sabéis, en librerías y también a través de portales, el calculador de Anticitera, los secretos de la primera máquina del tiempo. Gracias. No.
No te quedes sin ideas a la hora de vestir y ponte al abrigo de la moda. Llega el frío y con él las mejores propuestas de Nuria Espasandín de Moda Boutique. Tejidos mix, vaporosos, prendas que nos trasladan a un universo fascinante, dominado por el color, los cuadros, las rayas y los brillos. Outfits cómodos para el día a día y también sofisticados y versátiles. Nuria Espasandín de Moda Boutique, en Carretera de Castilla, 3935 de Narón. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuria Espasandín, tu moda de ensueño.
Hasta aquí el tiempo local. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.